tienda.lancochile.com. Vienen las noticias.
La independencia es nuestro compromiso.
Entregando en todo momento las noticias más relevantes.
Bío Bío, la radio. Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bío Bío, la radio, presenta El Informador.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Informador de las 17 horas. El secretario general del Frente Amplio, Andrés Coble, sentenció que el gobierno demostró esta semana su alta desconexión con la realidad. Más detalles nos entrega Benjamín Zamorano.
El secretario general del Frente Amplio, Andrés Coble, se refirió respecto a los últimos hechos de la semana, entre ellos el aumento histórico en el precio de la benzina. En este sentido, Coble afirmó que el gobierno ha demostrado su indolencia y desconexión respecto a las necesidades de la familia chilena. Según dijo, el Ejecutivo decidió subir las bencinas de manera brutal, afectando no solo a quienes andan en auto, sino también la cadena de suministro, el precio de los alimentos, el precio del transporte público, que solo logran congelar en Santiago, pero no se hacen cargo de las regiones y así encarecen la vida y cuesta más llegar a fin de mes. Al mismo tiempo, la autoridad Frente Amplista agregó que el gobierno propone una baja de impuestos a los más ricos, quienes no tienen problemas para llegar a fin de mes, ofreciéndoles beneficios, mientras que a la clase media y a los más pobres se les carga más la mochila.
La diputada UDI, Flor Baize, se refirió a la primera sesión del Comité de Ministros bajo el gobierno de José Antonio Kast. Paula Gómez con la información.
La diputada y jefa de bancada de la UDI, Flor Baize, sostuvo que destrabar proyectos de inversión es una buena señal para asegurar el crecimiento económico del país y propiciar la generación de empleos. Esto en el marco de la primera sesión del Comité de Ministros en la administración de José Antonio Kast, que ocurrirá este lunes. En esa línea, la parlamentaria sostuvo que la clave está en hacer las cosas bien, ya que de lo contrario se genera más judicialización en los procesos y una mayor incertidumbre para la inversión. Para se debe terminar con la permisología excesiva, pero mantener las reglas claras, respetando así el rol técnico del sistema ambiental. Por último, la diputada gremialista señaló que destrabar los proyectos es importante, pero hacerlo bien, a su juicio, es lo que asegura una inversión sostenible, confianza en los territorios y en el país. Bio Bio, la radio.
En Saltos del Laja señalaron que el futuro se ve complejo para el sector turístico. Nos amplía Mario Tapia desde Radio Bio Bio en Los Ángeles.
El presidente de la Corporación de Desarrollo Turístico y Social de Saltos del Laja, David Muñoz, señaló que este verano que recién pasó, esta época estival, fue muy mala y deficiente para Saltos del Laja como atractivo turístico, ya que recibió el 50% menos prácticamente de las visitas que habitualmente reciben cada temporada. Señaló que el futuro no se ve mejor debido a las alzas también de los combustibles y las alzas que representarán los transportes y la canasta familiar y todo lo que involucra también hacer turismo. Señaló que se reunirán la próxima semana con las fuerzas vivas también de Saltos del Laja y con operadores turísticos para ver la situación y establecer mecanismos de atracción para las fechas importantes que vienen en el año y así atraer turistas nuevamente a Saltos del Laja. Bio Bio, la radio.
En noticias del exterior, la embajada de Estados Unidos en Irak instó a sus ciudadanos a abandonar el país de inmediato ante la amenaza creciente de ataques por parte de Irán y milicias afines que podrían dirigirse contra objetivos vinculados a Washington. Los ciudadanos estadounidenses deben abandonar Irak de inmediato, instó en una alerta de seguridad la legación diplomática, que advirtió de que Irán ha amenazado específicamente a instituciones estadounidenses en Oriente Medio, incluidas universidades en ciudades como Bagdad, Soleimaniyah y Dohuk, además de otros centros percibidos como asociados con Estados Unidos. El comunicado señala que tanto Irán como las milicias alineadas con Teherán representan una amenaza creciente para la seguridad pública y han llevado a cabo ataques generalizados contra ciudadanos estadounidenses, infraestructuras y objetivos relacionados con Estados Unidos en todo Irak, incluida la región de Kurdistán iraquí. 17 horas con 4 minutos, hasta acá la revisión de las noticias. El cielo en Santiago se encuentra despejado, la temperatura es de 30.2 grados y la humedad alcanza el 22%. Quédese en compañía de la radio. Muy buenas tardes.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
¡Uy, vecino! Parece que este invierno se viene con todo.
Ah, sí, parece. Por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino. Mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Llegué a Construmart. Soy Martín Cárcamo y hoy conoceremos historias de los pasillos de Construmart.
Guillermo, te sorprendió la tienda, ¿no?
Sí, bastante. Bastante porque encontré lo que andaba buscando y más.
Tú como gaffiter te das cuenta cuando hay vendedores que saben.
Las personas que te atienden conocen del tema. Entonces te dan ideas, te dan tips y que a veces tú los pasas por alto, pero acá al final es bacán que estar con un especialista.
Construmart, profesionales de la construcción.
¡Aló! grandes momentos deportivos ahora tienen su espacio. La Hora del Deporte.
5 de la tarde con 10 minutos, más 569-9207-888, el WhatsApp de la radio, 800-810-810, la línea gratuita donde usted nos puede comunicar lo que esté pasando cerca de su casa, en su ciudad, en su barrio, por donde ande, circulando en el auto, en la bicicleta, usted nos llama y nos cuenta nomás qué es lo que está viendo. Maestro y contratista, bien digo, en el nuevo Construmart encuentras todo para tu obra en un solo lugar. Cuentan con todo el stock técnico y la asesoría profesional que tu próximo proyecto requiere. Haz rendir tu presupuesto comprando por volumen. Ahorra tiempo y llévate todo en una sola compra. Construmart, profesionales de la construcción. Oye, vamos a leer por acá algunos mensajes. Saludos cordiales, BioBio. BioBio Deportes, me gusta este programa. Y a los que no, haya otras opciones en la Plaza Lico, en San Miguel El Muriel. Nos manda saludos. Vamos a seguir leyendo por acá algunos mensajes. Por acá, Timón y Pumba, mi dupla favorita. Dice que yo sería Simba y usted Pumba. Feliz Domingo de Ramos, nos dice por acá, los adoro. Y le damos las gracias a Paola Andrea, quien nos escribe al WhatsApp de la radio. Adoro a don Roberto. Saludos, Francisco Felipe, nos dice por acá. Doña Andrea, cariños para Andrea, entonces. Saludos a Roberto, nos dice por acá también. C-A-L-V corta. Son los mensajes que nos están llegando hasta ahora al WhatsApp de la radio. Estábamos hablando hace un ratito, Roberto, de la selección, que bueno, prepara algunos cambios para el partido frente a Nueva Zelanda, mañana de madrugada, sí. Hoy en la noche, podría decir alguien, 3:15 de la mañana empieza el partido, en una búsqueda que parece interesante al menos, ¿no?
Yo creo que hay que hacer algo,
sí.
Porque y el problema es que no tenemos un cimiento que sea importante para proyectar un futuro, al contrario, yo digo, con trabajo, a lo mejor con incluso juntando más a estos jugadores, a lo mejor conseguir después una forma de juego, un tema de cómo sorprender al medio, porque por calidad individual pareciera que no vamos a sorprender a nadie, sino que va a ser por más un trabajo colectivo, por la actitud, un equipo que no solamente deben tener un buen manejo técnico con el balón, sino que además una actitud mental muy agresiva futbolísticamente, tanto para recuperar como para luego buscar el arco rival. Yo creo que tienen que hacer una diferencia. Yo me recuerdo siempre, por ejemplo, el segundo semestre de la Católica, llega Carnero, y ¿qué es lo que uno piensa Carnero? Tiquitaca, porque él era un jugador de toque fino.
Sí.
Y sin embargo, hace de la Católica un equipo agresivo.
Sólido.
Y claro, y no era que brillara futbolísticamente. Pero mira, claro, tenía un goleador que no sé hasta cuándo, los 50 años solamente va a estar metiendo goles, pero te hace la diferencia. Pero además el equipo lo apoyaba, había un concepto, y eso significó que Católica fuera el subcampeón del fútbol chileno sin tener mucho fondo de dónde recurrir.
Exactamente. Mire, a uno le puede gustar o no Nicolás Córdoba como plantea los partidos, pero la pega la está haciendo. O sea, el muchacho está buscando jugadores,
sí.
Está buscando distintas formaciones.
La segunda etapa de búsqueda.
Exactamente.
No olvidemos cuando estuvo Rueda, etcétera, etcétera.
Sí, claro. Y le está dando oportunidad a los jóvenes. Aparece Gargues, que puede jugar bien o mal, pero aparece.
Es por la cantidad de, por la edad que van a tener para el próximo Mundial. No para este, para el próximo.
Jugó Fagundes el otro día, sí. Juega Román. Hoy juega Maripán, pero el otro día estuvo Kusevich, que no es tan joven, pero es un central que uno sí. Dice va a estar en la eliminatoria.
Cuatro años más pueden estar.
Claro, nominó a Ogás, sigue jugando Osorio, está en el plantel el Chico Aravena, Tapia, Cepeda. Son jugadores relativamente jóvenes, Cepeda no debe tener más de 25, 26 años.
22, 23 creo que tiene.
¿Sí?
Sí.
Pues estuvo en la sub-23 de los Panamericanos.
¿Estuvo ahí?
Sí, estuvo ahí. O sea, cuando juega en Wanderers termina los partidos y luego compra Colo-Colo.
24, por ahí. 20.
Pero son jugadores jóvenes que claro. Tienen, necesitan rodaje, necesitan mostrarse. El Chico Gutiérrez, que está en Independiente
hoy día. Interesante.
El otro día hizo un
me
gol.
Pareció muy bien.
El taco que metió en el gol de Loyola. Lo dejó solo.
Sí, muy bueno. No, y él aprovechó el error del arquero.
Del arquero.
Porque lo elude y después cómo colocó la pelota con dos defensas que iban corriendo contra su arco.
Exacto.
O sea, interesante. O sea, ese, ahí creo que hay una aparición de un elemento a considerar. Porque además tiene físico. Un chico debe ser un poquito más de 1,80 m, como delantero, creo que tiene prestancia física, aparte de la técnica, para poder ser un hombre, un buen aporte.
Sí, sí. Y hablando de prestancia, hablamos con Roberto Rojas. En Rancagua.
¿Qué te parece?
Champion de Chile. Roberto, ¿cómo está?
¿Qué tal, Francisco? Tocayo, ¿cómo les va?
Bien, pues. ¿Y tú?
Acá estamos, pues. Seguimos en la medialuna de Rancagua. Ya está corriendo la collera 23 de Maipo Norte, de la Asociación Maipo Norte, Club Hospital, Criadero Cari Mayín. Ahí están Pedro Espinosa y Arturo Ríos en Revoltosa y listo nomás. Así se llaman los caballos. Así es que está corriendo la collera 23. Son finalmente, muchachos, para saber quién es el campeón de Chile, 37 colleras. La número 37, precisamente, es la de los actuales campeones, Gustavo Roberto Valtebenito y Felipe Garcés, del Asociación Mayeco, Club Purén, Criadero Peleco, montando a Messi y el Mamo. Messi. Los nombrecitos de los caballos.
Sí. El segundo, ahí está. El segundo no es muy feliz, pero Messi.
Claro, así está. Una mezcla media rara, Messi, sí, y el Mamo. Bueno, pero es la collera número 37 donde están los actuales campeones del Campeonato Nacional de Rodeo. Ya han corrido, como les digo, 23 colleras. Son 37 en total. El primer animal se está corriendo. Luego viene el segundo novillo. Hay un total actualizado que ahí van a clasificar de las 37, 16 a 17 colleras. Y corren un tercer y un cuarto animal para saber cuál de todos estas colleras es la campeona en esta versión número 77, muchachos, del Campeonato Nacional de Rodeo y que ahora se disputa el Champion de Chile a partir de la tarde.
Oye, Roberto, hay harto más que rodeo además en las inmediaciones del recinto, ¿no? Hay stands de comida, entiendo que hay fiesta también.
Sí, por supuesto. De hecho,
¿puede degustar, claro, cosas?
No, por supuesto. Se puede degustar chichita, de todo.
Cositas así.
Claro, claro. Vino de buenas viñas. Usted sabe que esta es la zona, una de las principales del país, de los mostos, del vino. Y, por cierto, de la buena gastronomía, buena carne, buenos asados. Así es que se puede degustar de aquello. Y también muchos están donde hay artesanos de todo Chile, sobre todo del sur, donde traen sus sombreros, chamantos, de la zona de Doñihue, las espuelas, las colleras, las riendas, las monturas, en fin. Todo lo tradicional del apero del Guaso Nacional está aquí en la Media Luna. Mucho elemento de cobre, mucho elemento para trabajar en el campo, incluso maquinaria a nivel de tractores, de máquinas para el arado, en fin, es una fiesta de la agricultura y del deporte nacional como es el rodeo, muchachos, que se da en estos cuatro días, la verdad que durante toda la semana, pero la competencia empieza a partir del día miércoles y termina hoy con este Champion de Chile, donde van a quedar las 16 o 17 mejores colleras de Chile para disputar el último animal y allí se sabrá quién será el campeón de Chile, muchachos.
Sí, habían dicho de que por esta vez, a lo mejor ya no iba a terminar después de las 12 de la noche, como era lo habitual, porque se hizo una programación tal más temprano para que pudieran, ¿cierto?, calzar dentro de una hora que la gente se pueda quedar hasta el final. Muchos se van porque ya pasa las 12 de la noche. ¿Es así? ¿Terminará más temprano esta vez?
Sí, Roberto, de hecho, el año pasado, donde Biobío también estuvo acá, ya terminó cercano a las 21 horas, muy, muy temprano, a propósito de aquellas noches antiguas, donde de verdad, cerca de las 00 horas, se estaba terminando de correr el Champion de Chile con una media luna, con bastante gente todavía, pero eso ya se ha dispuesto que sea más temprano para precisamente la vuelta de toda la gente y algunos que se quedan igual acá el lunes y se van mañana a sus regiones. Así que sí, será a las 21 horas, creo yo. Me atrevo a decir a las 21 horas, sino antes vamos a tener a los nuevos campeones, donde ya hay campeón de raza, cuál es la yegua o el caballo más hermoso. Aquí fue premiado antes de comenzar esta serie. El día miércoles se premió a los escolares nacionales, el caballito de palo, que son niños muy pequeños que disputan la serie mixta femenina, en fin. Aquí corren todos y todas en el Champion de Chile, en el rodeo nacional, muchachos, así que ha sido una fiesta muy linda que está culminando con esta collera. En este momento está la collera 24 de la Asociación Valdivia Cauquenes, del Club Panguipulli San Miguel Chanco, Santa Bernardita. Es el criadero, corren Fernando Alcalde y Luis Fernando Corbalán en Chico Mati y Cachulo. Perfecto. Así se llaman los caballitos.
Muy bien, pues don Roberto, un abrazo grande. Mantenemos líneas abiertas ahí, nos va contando todo lo que esté pasando con el Champion.
Sí, cómo no, Pancho, Roberto, un abrazo.
Un abrazo. Oiga, 5 de la tarde con 21 minutos. Colombia sigue perdiendo frente a Francia, 0-2. Nos siguen acá escribiendo en el más 569-9207888. Hola, amigos de La Bio Bio, soy Alex de Viña. ¿Qué pasa con los chicos de la selección donde estaba el joven de apellido Rosell? Bueno, Rosell lamentablemente no ha aprovechado la oportunidad en la Católica.
Es que ser suplente de San Pedri
le ha costado.
Claro, ¿cómo? No llegar y colocarlo.
Tuvo la opción de jugar por la Copa de la Liga.
Sí.
Jugó mal, entró Diego Valencia y hizo un gol.
Sí. Es el tema. Muchas veces, claro, San Pedri, ¿cómo el club lo va a sacar? Porque es el hombre más goleador del fútbol chileno de los últimos 6 años. Entonces, es obvio que chocó con eso. Y ahí, obviamente, ven muy pocas las oportunidades que ha tenido.
Digamos que de ese plantel de la sub-20, el arquero Mella es suplente en esta nómina. Es el tercer arquero de la nómina después de Guillermo y de Vigorú. Está Felipe Faúndez de O'Higgins. Está Felipe Ogas de O'Higgins.
Gargues.
Está Ian Gargues de Palestino. Está este chico que viene independiente.
Millán.
Millán, que también jugó en la sub-20.
Gutiérrez jugó, ¿no?
Gutiérrez no entró en la nómina, pero un jugador joven también, que es cierto, no entra en ese equipo sub-20, pero...
Porque, claro, una edad parece un poco superior.
Un poquito pasado, sí. Pero digamos que varios de esos futbolistas están apareciendo hoy día. Iván Román, que era parte de la selección, que no lo llama finalmente Córdoba porque tenía 3 partidos de suspensión,
así
¿se acuerda?
Es, sí.
Pero es parte de ese equipo. Está citado también.
No, está jugando en Brasil, o sea, la edad que salta a Brasil ya es un hecho que tenemos un central de mucho futuro.
Exactamente, digamos, jugadores jóvenes, está Osorio, está
Cepeda.
El Monito Aravena, está Cepeda.
Bueno, el Monito Aravena ya tiene...
Sí, Aravena debe tener 26 años por ahí.
Sí, por ahí.
Sí. Pero son jugadores que
le ha costado funcionar.
Uno no sabe si van a estar o no en el eliminatorio, pero tienen la edad para estar.
Sí.
Claro. Y eso es lo que está probando.
Bueno, tiene que empezar a buscar jóvenes mirando el tema ofensivo. Chile está carente de jugadores para buscar alternativas que tengan, ¿no es cierto? Ojalá físico, como porque hoy día lamentablemente se está exigiendo un poco que tengan una postura para que junto a lo técnico puedan, ¿no es cierto?, desempeñarse de buena manera. Así que trabajo para las cadetes del fútbol chileno.
Exactamente, por acá nos preguntan por Don Osvaldo. Don Osvaldo estuvo con licencia médica, ya está...
Está ya disponible, apenas tengamos partidos, ya estará presente.
Exactamente, por acá también nos siguen preguntando por algunos jugadores, nos dicen que Córdoba no sabe ni hablar, cero respeto, no tiene autocrítica, fuera, nos dice por acá un auditor... Con el fracaso seguirá, la tristeza seguirá. Y digamos que es Córdoba un técnico de transición.
Sí.
Córdoba no está ahí para quedarse como entrenador de la selección chilena. Todo supone que va a ser Pellegrini.
No, pero ya dijo que no. Respondió que no.
Estando esta directiva, dijo. Pero esta directiva está de salida.
Ah, sí. Claro, pues hasta noviembre.
Hasta noviembre, exactamente.
Y ahí van a reelegir o van a hacer cambio. Pero no sé si los que vengan van a ser de la misma estirpe.
Exactamente. Porque hay gente que no le gusta que hablemos de rodeo, digamos, puede gustar o no el rodeo, uno puede tener su opinión, al igual que el boxeo, digamos. Pero mientras siga siendo denominado como deporte,
sí,
es parte de nuestra función nomás.
Y entendemos quienes opinan.
Que hablan del maltrato del imán, por supuesto que sí.
Uno lo entiende, pero es un deporte que ha hecho historia, nace junto a la patria y como que uno le cuesta decir que no exista el rodeo, cuesta.
Además, en noticias del momento que el presidente de la República, sea quien sea, digamos, está presente en un evento, hay que
respaldarlo. Para respaldarlo. Y va justamente para darle
respaldarlo, claro. Claro, yo insisto, puede gustar o no, a mí personalmente no me gusta, pero es sí. Tiene la denominación de deporte.
Sí, pues yo también asistí a algunos rodeos y, claro, quiere entender cómo se hace todo y ve los animales que son exigidos más allá de lo que uno cree que debiera ser. Y ahí se contrapone, ¿no es cierto?, esa sensibilidad con ver una actividad que parece normal para los campos chilenos.
Bueno, el ejemplo del boxeo nos dice Pau por acá. En el boxeo hay dos tipos que quieren agarrarse a combo, pero estoy haciendo el paralelo en el fondo con deportes que hay gente que no le gusta.
No,
hay gente. Pero mientras siga siendo denominado deporte.
Bueno, aquí en Chile hay muchos boxeadores, pero en la calle. Especialmente claro. Cuando pelean, cuando se bajan de un auto para pegarse de combo con el.
En la luz roja.
No, es una cosa infernal, ¿no? Estoy bromeando porque realmente no es de agrado ver esas cosas.
Nos dicen por acá, Pellegrini no llega. No se olvide, los otros jóvenes son Vidal, Sánchez, Vargas. No se olvide de ellos, Pancho, de esos chicos. A Pellegrini no le conviene venir a la selección porque es de procesos largos, formativos, que van con la mecha corta de los dirigentes nacionales y la hinchada, todos inmediatistas. Claro, pero Pellegrini ya tiene la carrera hecha. Uno entiende que Pellegrini viene a retirarse a la selección chilena. No está pensando en la conveniencia. Si fuera por conveniencia, se queda en Europa, sin lugar a duda.
Ya es millonario.
Sí, claro.
Oye, pero él no solamente se puede pensar como técnico, sino que como un director deportivo. Poder a lo mejor hacer el proyecto que tanto anhelamos que exista para que el fútbol chileno se proyecte y que sea un fútbol sostenible en el tiempo, en los años. Que no sea esperando que aparezcan 2-4 jugadores y le marquen diferencias, sino que también con el trabajo poder desarrollar una idea futbolística, un ojalá atraer físicos que, ¿no es cierto?, que permitan junto con técnica hacer un equipo competitivo.
Exacto.
Que no sea todo espontáneo. Tiene que ser trabajado también.
Sí, por acá me pregunta si conocí a Eduardo Gruñón. Sí, trabajé 6 años con Eduardo. Una persona
lo conociste
extraordinaria.
Mucho.
Sí. Yo le contaba algunas anécdotas, llegaba, regalaba ropa. No, un tipazo. Gran amigo además. Fuimos muy amigos con Eduardo. Así que se lamenta su fallecimiento. Oiga, son las 5:27. Hacemos una pausa musical y retornamos con la hora del deporte.
On the billboard, well, that man is me. Teatro Caupolicán presenta la nueva ola 2026. Los Ramblers, Carmen Maureira, Patricio Belsolar, Los Galos, Carlos Alegría, invitado internacional Pablo Abraira, director artístico Horacio Saavedra, domingo 21 de junio, 17 horas. Entradas en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención donde se escucha y se ve mejor.
Llegué a Construmart. Soy Martín Cárcamo y hoy conoceremos historias de los pasillos de Construmart.
Guillermo, te sorprendió la tienda, ¿no?
Sí, bastante, bastante, porque encontré lo que andaba buscando y más.
Tú como gaffiter te das cuenta cuando hay vendedores que saben.
Las personas que te atienden conocen del tema. Entonces te dan ideas, te dan tips y que a veces tú los pasas por alto, pero acá al final es bacán estar con un especialista.
Construmart, profesionales de la construcción.
La pasión nunca se detiene. La hora del deporte.
Pude saber que se vive otra vida. Hoy siento una rara emoción que estaba adormecida. Tengo miedo de perderte, eres la fe de mi suerte. Tu visión fue mi letargo de un divino despertar. Tengo miedo de perderte, eres la fe de mi suerte. Tu visión fue mi letargo.
Revive las jugadas más emocionantes y triunfos inolvidables en La Hora del Deporte.
5 de la tarde con 37 minutos. Seguimos en La Hora del Deporte acá en la radio. Se inició el tenis, la final del Miami Open entre el italiano Jannik Sinner, que fue campeón de este torneo el año 2024, contra Jiří Lehečka, que está jugando su primera final de Master 1000, Roberto, con ventaja para el checo por ahora, sirviendo al italiano para intentar igualarlo 1-0.
Increíble, ¿eh? Un hombre que tiene muchas condiciones, este checo, pero que le ha faltado redondear eso, de hacer más persistente para ir ubicándose ya dentro de los aspirantes, claro, a luego reemplazar a los grandes, que por ahora siguen siendo Sinner con Alcaraz. Así que Lehečka, llegando hasta el final, creo que le va a ayudar mucho, le va a dar un respaldo, tiene un gran servicio que ayuda mucho en este tipo de competencia. Pero claro, al frente tiene Sinner, y Sinner es un devolvedor de alto nivel.
Claro, partido que fue postergado cerca de una hora y media, estaba fijado para las 4 de la tarde, la lluvia impidió que se iniciara a tiempo. No está lleno el estadio ahí en el curso central del Hard Rock de Miami, donde se está desarrollando este Master 1000. Mucha gente probablemente decidió volver a su casa y no se repletó como se esperaba esta final del Miami Open. Vamos a seguir hablando de tenis, pero de tenis adaptado, tenis en silla de ruedas. Les vamos a contar del Chile Open de este año, que es el torneo más importante que se desarrolla en Sudamérica. Se disputó entre el 26, es decir, hace 3 días, y hoy. Mira. Y tenemos buenas noticias. Se juega en Santiago, por supuesto. La 27ª versión se integró a la categoría ITF 125, consolidando su importancia en el circuito mundial y elevando el nivel competitivo del torneo. 40 deportistas de 11 países participaron de él, entre ellos el chileno Francisco Cayulef, que no solamente participó.
Sí, tiene su trayectoria.
Y no participó nomás.
Sí, pues.
Ganó.
Sí, pues
ganó.
Carta ganadora.
En la categoría quad tenis, va a tener un año muy exigente, además se está preparando para el circuito mundial. Y el campeonato mundial del año presente, ya ganó junto a Diego Pérez, además, el mundial por equipos del 2024 y está clasificado para el mundial de esta temporada. Y hablamos justamente con el campeón del Chile Open, don Francisco Cayulef. Francisco, ¿cómo está? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gusto saludarlo y primero que todo hacer un alcance. 175 el Chilean Open. Tuvimos harto de categoría, así que bastante contento con lo que está haciendo Tori Hildemeister acá en Chile con el desarrollo del tenis cierre.
Ah, extraordinario. Oye, Francisco, cuéntanos cómo fueron estos 3 días, cómo fuiste avanzando.
Sí, fueron bastante positivos. Igual yo venía de una gira en Estados Unidos de cancha dura a pasar al silla, igual es un poco complicado volver a adaptarse, más encima en Chile tenemos poquito de altura, así que la pelota volaba un poco más, pero salió todo bien, los resultados fueron positivos y logré ganar nuevamente el Chile Open en mi categoría y me medí ante un brasileño 14 del mundo, así que muy, muy contento con lo que hicimos en la semana. También los chilenos, porque llegaron 2 chilenos en la categoría Open, en la categoría mujeres llegó Macarena Cabrillana también, así que creo que los tenistas de silla de ruedas en todas sus categorías estamos dando que hablar a nivel mundial.
¿Estás metido ahora también en algún circuito internacional? ¿Te queda, vienes a Chile, tienes que volver otra vez a actuar afuera?
Sí, la verdad que a modo de resumen, nosotros tenemos un circuito muy parecido al que es de ATP. De hecho, este año tenemos la fortuna de compartir escenario con muchos tenistas convencionales y tenemos el mismo formato, o sea, el Chilean Open 175 equivale a un Challenger 175. Entonces, estamos a la par con el tenis convencional y ahora, de manera personal, me estoy preparando porque parto el jueves rumbo a Asia, a una gira de 500 y un Master 1000, y ahí también depende mi resultado para ver si logro clasificar a Roland Garros y a Wimbledon, que es lo que estoy intentando hacer.
Francisco, ¿juegan durante el año varios torneos a la par con los tenistas convencionales o solamente los grandes torneos?
Sí, la verdad que este año, como les mencionaba anteriormente, vamos a ir mucho más de lo del año pasado. El año pasado eran solo los Grand Slam y uno que otro ATP de manera paralela con silla de ruedas, pero este año los formatos están indicados para que vayan mejorando los torneos en silla de ruedas y vamos a la par con los tenistas convencionales. Yo participé en Adelaida de 250 en Australia, después me fui al Australian Open, que también es paralelo con el convencional, y ahora estuvo el Miami Open, está el Múnich, el torneo donde salió campeón Cristian Garín hace unos años atrás. Así que hay varios torneos que están de la mano junto al tenis convencional, y eso también lo hace ser mucho más interesante por el nivel de juego que se está mostrando, y sobre todo por los prize money que se están otorgando a nuestro deporte. Así que muy contento con el desarrollo del mismo.
Tú dices que tienes deseo de ir a Roland Garros y a Wimbledon, dice. Tiene que ver con tu ranking, ¿no es cierto? ¿Cómo está tu ranking?
Exacto, nosotros vamos clasificados, en mi categoría entran los 7 mejores y un wildcard.
Upa.
Y yo actualmente estoy 8, así que estoy ahí luchando por quedar 7 y ir a la segura, y si no, el octavo lugar, tratar de pedir la invitación para Roland Garros como a Wimbledon. Así que igual ahora en Asia tengo que defender bastante puntos, y voy con toda la motivación y la tranquilidad que estoy jugando bien y tratar de poder llegar a estos dos mega eventos que son muy importantes para nosotros.
Esta gira es la clave para eso, ¿no?
Sí, sí. El año pasado gané un 500. Tengo que defenderlo este año. Upa. Y en la otra semana hacer una semifinal también en Seúl. Con eso lograría mantener mi ranking y clasificar.
Una cosa poca, dices tú.
Sí, es complicado, pero creo que este año voy más preparado incluso que el año pasado, así que tengo toda la fe y la convicción de que me puede ir bien, así que vamos bien mentalizados para poder llegar hacia en buena forma.
Francisco, ¿cuántos años lleva ya tu carrera como deportista elite?
Pues es que he tenido alto y bajo, la verdad. El deporte paralímpico a veces da como para mantenerse un poquito al margen, unos años alejado y todo, pero desde que volví, sobre todo a esta categoría quad, ya llevo 4 años, pero ya llevo 2 años metido 100%, donde viajo de 16 a 18 semanas fuera del país a jugar el torneo y lograr estar dentro de los 12 mejores, que es donde generalmente estamos peleando para poder entrar a los Grand Slam, y eso es como el pic de nuestra carrera, pues, así que estamos luchando con todo y preparando de la mejor manera para no salir de este selecto grupo.
¿Y cómo se financia esto? ¿Tiene apoyo?
Sí, sí, tenemos apoyo de mi manera, hablo por mí, tengo apoyo del IND, de parte a través de la Federación de Tenis de Chile, del Team para Chile, también de Copachi, y tengo ahí un sponsor privado también que me ayuda a pagar inscripciones o parte de mi cuerpo técnico también, que el tenis es un deporte muy caro, así que ahí trato de ir financiándome con todas estas cosas, más dejar un pequeño margen de los prize money que vamos ganando y así poder competir todo lo que necesito para mantenerme en este ranking.
Francisco, tú estás octavo. La diferencia con el primero, por ejemplo, ¿es similar a lo que pasa al tenis convencional, que es demasiado distante Alcaraz del resto de los top ten, con la salvedad de Sinner, digamos, y Zverev por ahí, o es más parejo?
Sí, sí. No, creo que el tenis, por lo menos en mi categoría, los tres primeros, y bueno, la mayoría de las categorías, la verdad, incluso se basa en el convencional, que los primeros tres o los primeros cuatro están un peldaño más en puntaje. De hecho, aquí, en mi categoría, el número uno tiene 1,000 y tantos puntos, y yo estoy llegando a los 2,000. Entonces, es bastante la diferencia, y estamos trabajando para tratar de acortar distancia con los mejores.
Perfecto. Bueno, Francisco, te queremos agradecer estos minutos de conversación. Viene el Mundial. ¿Cómo te estás preparando para eso?
Sí, tenemos septiembre el Mundial. Después, este año son los 50 años del tenis de ruedas, así que se celebra en Estados Unidos, en la USTA, que es un complejo, pero enorme a nivel mundial, más de 100 canchas dispuestas para el tenis. Y dada la casualidad, este año se va a dar después del US Open, así que pretendemos clasificar al US Open y después ya ir con todas las categorías, que eso también primera vez en la historia del tenis de ruedas chileno, que va a ir las mujeres, los hombres y la categoría quad clasificado automáticamente, así que habla muy bien del desarrollo que se está teniendo a nivel país del tenis en silla de ruedas.
Oye, cuando vas a un Grand Slam, ponte tú, clasifica al US Open, ¿puede entrar a ver distintos partidos también o no? ¿O solamente vas, sí, juegas, pues, y te, sí, concentras? Sí.
No, yo, bueno, igual ya vendría siendo como mi noveno, mi décimo Grand Slam, y es igual, ya no estoy tan eufórico y loco como los primeros, que iba a ver todos los partidos y me costaba un poco creerme que compartía camarines con Carlos Alcaraz, con Djokovic, con Zverev, me costaba un poco contener las emociones. Hoy estoy un poquito más adaptado y tratando de enfocarme un poco más en la competencia que en las emociones de un fanático del tenis, de ver a su máximo ídolo sentado al frente de uno, compartiendo gimnasio, fisioterapia. Así que ahora estoy tratando de enfocarme un poquito más en la competencia, pero indudablemente cuando veo un partido bueno y todo, me arranco con la credencial y la particularidad que tenemos, que nosotros somos tratados como tenistas y eso no hace diferencia entre paralímpico y convencional. Entonces, en las mismas instalaciones podemos ver a nuestro ídolo referente compartir por centímetro. Así que es bien especial lo que se produce con los Grand Slam.
Bueno, tú eres ídolo en Chile, el apellido de Gayulev, es, ¿no es cierto? Mencionarlo, ya estamos hablando de un nivel alto. ¿Vienen más Gayulev ahí por abajo? ¿Vienen más Gayulev en Chile?
Muchas gracias. Tengo dos aquí más chiquititos que ojalá que se dediquen al deporte, pero no sé, son muy chiquititos, pero espero que ojalá sean buenos deportistas, pero sobre todo grandes personas. Así, bueno, que ese es mi objetivo número uno.
Tiene un papá que le va bien, tiene que estar bien. Bueno, ellos te ven poco, me imagino, con tanto viaje.
Esos son los costos, la verdad, pues, o sea, es súper complicado esa parte familiar, pues no tengo la fortuna que a lo mejor tiene Nicolás Jarry de viajar todas las semanas con su familia, pero de vez en cuando trato de hacerme el tiempo y regalonearlo con por lo menos un que me acompañe en un torneo al año. Con eso somos felices todos y ahí tratamos de compartir lo que más pueda y cuando estoy acá sacarle el jugo lo que más pueda en todo sentido.
Francisco Gayulev, tenista campeón del Chile Open, muchísimas gracias por compartir estos minutos con la radio.
Gracias a usted, de verdad, por la información y por estar al tanto del tenis paralímpico.
Un abrazo grande. Un
abrazo.
Que esté muy bien, gracias.
Oiga, en Miami quebró Sinner en el tercer juego.
¿Qué te parece?
Y estuvo con 3 puntos de quiebre en contra.
Ah, mira.
Y ya se lo sacó. Está 40 iguales por ahora en el cuarto juego, 2-1 arriba el italiano sobre el checo Lechecka.
Sirviendo Sinner, claro.
Acaba de desperdiciar los 3 puntos de quiebre Lechecka con 3 muy buenos servicios de Sinner.
Sí, es que él tiene ese recurso, un servicio impecable. Ya, entonces ya le tiene ventaja.
Con un as.
Seguramente lo va a confirmar el quiebre y.
As o ace.
Y te va marcando.
¿Ah? As o ace. As.
Ace, porque los norteamericanos, en inglés, ace. Nosotros le decimos as.
Y está con ventaja entonces Sinner.
Pero el tenis le dice ace habitualmente.
Sí, señor. 18 minutos de juego van, 2-1 lo está ganando el italiano sobre el checo. Sirve otra. Lo dejó parado con un tremendo servicio abierto. 2 aces seguidos, ¿qué tal?
Así se gana, así el número uno o el número dos.
Claro.
Esa es la forma que marcan diferencia con sus seguidores.
No, ahí. Y además la frialdad va a sacarse los 3 puntos. Sí. Hizo 5 servicios consecutivos de primer nivel.
Saben. Sí, saben que lo pueden tener.
Esos son los puntos clave que dicen algunos.
Claro, sí, acuérdate de nuestro González.
No.
¿Cómo hacía la diferencia con esos servicios? Y con
el derecho.
Y con ese derecho tremendo. Paralelo.
Que era para cuando uno lo veía que se empezaba a acomodar para el derecho, decía, acá se acabó.
No, increíble. Llegó a ser 5 del mundo.
Sí, claro.
No, sí. Espectacular ha tenido.
Y si no me equivoco, hoy día se cumplen 28 años, creo que es hoy, del número uno del Chino Río.
Ah, mira. Qué bonito. Ese es un bonito recuerdo. Ahí en Indian Wells.
Contra Agassi. No fue acá en Miami, no fue en el Lipton.
En Indian Wells. Si no me equivoco.
¿Sí?
Sí.
Uy, creo que fue en Miami.
No, Indian Wells.
Vamos a la música, lo googleamos y les damos la respuesta. Pero no, ¿sabe qué? Mándenos respuesta ustedes. Más 569-9200-7888.
El público sabe todo.
Pausa musical y los leemos.
Hurts when there's nothing but a slow glowing dream that
La pasión nunca se detiene. La hora del deporte.
5:55 PM. Nos llegan mensajes. El chino fue número uno en Lipton, nos dice alguien por acá. Nos dice Luis. Sigue celebrando a Patalarraín con su técnico Larry Stefanski. Qué tiempos del chino, Fernando y Nico. Tiempos que nunca volverán. ¿Cómo no? Tienen que volver,
claro,
a ser tenis.
Miami,
no ha dado mucho.
Entonces en Miami, yo estaba seguro que Indian Wells. Bueno, están en la casi semana seguida.
Claro, termina Indian Wells y empieza Miami. Por acá, saludos al crack Roberto. Este día se cumple un año más del número uno del chino. Nos dice Luis también por acá. Fue en Miami, si mal no recuerdo. Aguante para don Roberto. Si necesita ayuda, pegue el grito nomás. Nos dice por acá y se ríe don Mauricio. Y efectivamente, el chino Ríos fue campeón en Miami. Número uno del mundo. Por favor, espero respuesta. ¿De qué? Salinas, muchas gracias. ¿Como campeón de qué? Fue número uno del mundo.
Sí, pero del ATP.
Claro, del ATP.
El ranking del ATP.
Le duró poco y se lesionó rápido.
Sí.
Va a jugar una Copa Davis, se acuerda, a Buenos Aires. Ya, le va mal ahí y después se lesiona y le costó volver.
Sí, pues y él como tenía su forma de ser.
Sí, ya la hice,
claro.
Tal cual. Y acá está la información se han cumplido hoy ya 28 años. Yo decía a Marcelino, estamos viejos. No, sí, pues uno piensa que fue ayer y...
O sea, con la diferencia de que tenemos los dos, yo soy súper viejo.
Es que yo... ¿Cómo que ustedes? Espina me dice, ¿ustedes estarán viejos? Las patitas.
Yo tengo 75, así
que. Sí, yo tengo no 52, pero nos vemos mejor que el de 45.
Ah, bueno. Con mucha pena.
Algo le pasó al de 45.
¿Se apugó?
Sí, se le cayó el pelo, las patas de gallo se le vinieron encima. Oiga, no es un día más, se cumplen 28 años del momento en el que Marcelo Ríos, tras ganar en la final del Lipton, André Agassi llegó por primera vez a la cima del ranking mundial de la ATP. De Fancuapit Sampras, ¿no?
¿En ese momento?
Me parece que sí.
O Agassi, ¿no?
Uf.
Pues jugó con Agassi.
Claro, fino,
claro, pero no sé si por ahí andaban los puntajes.
Cuando los Master 1000 además se jugaban como los Grand Slams, sí. A 5 sets. Claro. Ganó 7-5, 6-3, 6-4, 1 hora 57 minutos. Estadio repleto de chilenos, pese a ser visitantes.
3 sets seguidos. No, espectacular.
Agassi, que es de lo mejor de la historia.
Sí.
No, tremendo.
No, lo que hizo el chino es.
El talento que tenía.
Oh.
Ah, para llegar a la final, le ganó a Hendrik Drickman, yo no lo recuerdo, a Tommy Haas.
El alemán.
Muy buen tenista. A Ivan Ivanisevic, que también fue número uno del mundo.
Yugoslavo en esa época.
Exactamente. A Thomas Enquist, que era.
Noruego.
Noruego, sí.
O sueco.
O sueco, sueco.
Perdón, sueco, sí.
Y a Tim Henman, alemán.
Alemán. No, inglés.
Ah, inglés, Tim toda Henman. La razón.
Inglés.
Y desplazó de la cima del ranking mundial ni más ni menos que a Pete Sampras, que venía a ser el líder de la clasificación desde abril del 96. Estuvo 2 años para que llegue un chileno a sacarlo de. ¡Córrete para el lado, lejos!
No, sí, no. Sí, fue un logro, la verdad, que era increíble. O sea, no lo podíamos creer.
Sáqueme la duda, don Roberto, usted que ve harto tenis. ¿Pete Sampras en ese minuto era el mejor de la historia?
Es que detrás de él. Es que mira, es que Rod Laver, la historia dice
sí.
Que fue un súper.
Sí.
Pero después apareció McEnroe.
McEnroe.
Puede ser también. Jimmy Connors.
Sí,
espectacular, jugó hasta los 40 años Jimmy Connors. No, Pete Sampras fue importante, pero no decir que fue el mejor de la historia. Es tan difícil decir que fue el mejor de la historia, porque cada época tiene su validez. Aunque después va cambiando porque la tecnología, la preparación de los tenistas es distinto.
Es que son poquitos los que se sostienen mucho años tiempo. En el número uno.
Es verdad.
Que es el caso de Sampras.
Sampras.
Entiendo
bueno,
que en el.
McEnroe también tuvo mucho.
Pero McEnroe se iba rotando con John Borg y con Jimmy Connors, ¿no? En la cima. La sensación es que Sampras tuvo una época.
Claro, Borg tuvo también una época que era invencible prácticamente.
Y después, bueno, después del Chino Ríos viene el Guga Kuerten, vienen varios número uno hasta que aparecen los monstruos que. De ahora.
Sí.
O sea, los que pasaron, digamos. Primero Federer, después Nadal.
Espectacular. Lo de Nadal fue pero inmenso. No, y lo de Djokovic. No hay nadie que haya ganado más. Gran Slam que él.
¿Quiere pasar ahora con Sinner y con Alcaraz? ¿Habrá alguien que se les acerque en algún minuto? ¿No?
Siempre habrá.
Sí, siempre hay.
Siempre.
No, pero yo digo en el momento top. Porque sí, difícil. Cuando empiezan a caer, alguien se les acerca.
La pelea está entre los dos.
Está entre los dos, Idia.
Sí, no hay vuelta que darle.
Oiga, ya, son las 6 de la tarde, hora de noticias en la radio. Vamos y volvemos nosotros.